violencia. Solo desde la conciencia, la formación y el conocimiento, con un activismo pleno y activo, estaremos en condiciones de alcanzar los derechos para todas las personas en este país. Seguimos con más información, cambios radicales y positivos. Miguel Ángel Ferrer para Rebelión. En México, en este año 2023, es muy distinto al México anterior a ese año. Para empezar, desapareció el fraude electoral organizado desde la cúpula del poder, es decir, desde la presidencia de la República, y es evidente y constatable que hoy existe por primera vez la división de poderes y ha desaparecido la subordinación y servidumbre, mejor dicho, el poder ejecutivo de otros dos poderes de Estado, legislativo y judicial. En el caso del judicial, no solo terminó aquella servidumbre, ahora incluso hay enfrentamientos y pelea abierta pública. Ya no existe el emblemático teléfono rojo que usaba el jefe ejecutivo para darle instrucciones al presidente de la Suprema Corte. Frente a estos dos ejemplos, ¿habrá alguien que atreva a sostener el sistema político mexicano no ha cambiado sustancial, radical y positivamente? Ahora la cuestión es saber el resultado de este enfrentamiento, pero es evidente que la Corte ha empezado ese pleito en condiciones de notoria desventaja ética, mientras la presidencia de la República goza el enorme prestigio y apoyo popular. La Corte se encuentra absolutamente desprestigiada y con bien ganada fama pública de constitución corrupta y podrida. Y lo que se dice de la Suprema Corte puede decirse igualmente del Poder Judicial en su totalidad. A esta espera lucha política, cada uno de los bandos trabaja en la búsqueda de aliados. El Poder Judicial cuenta con la mayor parte de los medios de información, pero no se ven muchos otros. Y seguimos en México. Dos desaparecidos, saldo tras ataque armado contra comunidad en la costa oaxaqueña. Dos personas desaparecidas en el saldo de un ataque armado registrado a tardes del viernes pasado contra pobladores en San Lucas de Atoyaquillo, municipio Santiago de Ixtayutla, en el occidente de la costa oaxaqueña. De acuerdo con una acción urgente de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y para todos, perdón, los responsables son personas armadas de Santa Cruz de Sensotepec, quienes atacaron a defensores de la tierra y el territorio mientras realizaban trabajo para un peritaje técnico agrario. A su vez, el Congreso Nacional Indígena, el CNI, señala que el problema deriva de un conflicto de límites entre el municipio de Santa Cruz y el ejido de San Lucas. Según el CNI, se reporta la desaparición de dos personas. Además, por su parte, la red del TDT señala que se documentaron detonaciones de armas y grueso calibre accionadas por un grupo armado de Santa Cruz. Por información que se recibe, se documentó que un tiempo y forma de la Policía Estatal de Oaxaca y la Guardia Nacional fueron notificadas sobre los trabajos técnicos que llevarían a cabo. Sin embargo, no hubo respuesta y tampoco han intervenido para garantizar la seguridad de los pobladores y pobladoras de la región, según denuncia la red de TDT. Seguimos con más información desde nuestra América, de la Vía Yala, y nos vamos a Colombia. Comunidad del Chocó se movilizarán en memoria de líderes asesinados y lideresas por la pervivencia en el territorio. La presencia paramilitar y la difícil situación de la violación de los derechos humanos en el Pacífico colombiano llevó a las comunidades a convocar movilizaciones para el próximo 6 y 7 de junio, para honrar la memoria de las lideresas y líderes asesinados y asesinadas. Harán un llamado al gobierno para que paren estos hechos que vienen causando muerte y desplazamiento en los territorios. Según Stanley Loper, presidente del Consejo Local de la Comunidad de San Miguel, en el medio de San Juan, coordinador de la Guardia Cimarrón de entrega de la Red de Derechos Humanos del Pacífico, habló sobre las razones de esta convocatoria. Por ejemplo, no es posible que en una comunidad haya presencia del Estado por parte del ejército y al otro día amenazan pendones de otras organizaciones, pues uno como población civil se preocupa porque si está el ejército, ¿cómo hacen ellos para llegar a colocar esos pendones? Incluso la caravana de alivio humanitario estuvo en la comunidad de San Miguel. Las comunidades también denuncian la complicidad de la fuerza pública. Denuncian esta complicidad con los paramilitares y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Se sigue informando, los habitantes de estos territorios ricos de biodiversidad dicen que no pueden ir a la montaña a cazar, a pescar en el río de noche porque temen ser abordados por grupos armados o caer en un minado. Sobre el narcotráfico, explican que la comunidad voluntariamente está abandonando los cultivos de coca por miedo a quedar atrapada en medio de un enfrentamiento, y en su lugar están volviendo a cultivar borojo, borojó, y otros cultivos de pan coger. Pero para esto solicitan ayuda del Estado con proyectos productivos. Información de Resumen Latinoamericano. Su audiencia y llama a que se hagan socios y socias de la radio para poder continuar dando sus servicios a las comunidades. Encuentras la cuenta postal en nuestra página web www.lora.ch. Muchísimas gracias por su aporte y solidaridad. Seguimos con más información en este Info a Vía Yala y ahora nos vamos a Guatemala. 9 meses de juicio contra Zamora, el reemplazo de 8 defensores y el cierre de El Periódico. Guatemala. El juicio al periodista José Rubén Zamora asesta un golpe letal del diario El Periódico, que dirige desde 1996. El diario referente del periodismo e investigación en Guatemala publicó este lunes pasado su última edición. Zamora ha perdido a 8 abogados, entre ellos 4 que han sido acusados de delitos desde su arresto en junio del 2022 y otro que se ha ido de Guatemala. La historia del juicio de Guatemala contra el periodista José Rubén Zamora es la de una defensa contra las cuerdas en un proceso plegado de irregularidades en los 9 meses que han pasado desde la captura en julio del 2022. El expediente del premiado periodista y empresario ha pasado por manos de 7 defensores privados y 2 defensoras públicas. 4 han sido detenidos, acusados por cometer delitos en la defensa, entre ellos 2 que aceptaron cargos de obstrucción a la justicia. 1/5 abandonó el país. 1/4 tuvo un colapso de salud después de una audiencia. El juicio ha terminado de quebrar el periódico, el diario que Zamora fundó hace casi 3 décadas y aún preside. La fragilidad de la defensa del periodista se hizo evidente en la primera audiencia el 3 de agosto del año pasado y continúa hasta el día de hoy. Cuando el juicio público arrancó el pasado 2 de mayo, los 2 nuevos abogados que acompañaban a Zamora habían sido contratados por la familia apenas de 2 semanas antes y solo había tenido acceso a la tercera parte de 800 páginas del expediente, mamita mía. El jueves 11, después de 6 jornadas de testimonio de interrogatorios, ambos estaban ya fuera del caso tras recibir un trato hostil de la jueza que preside el tribunal. Este equipo legal, por así decirlo, era el repuesto del repuesto del repuesto. Zamora está acusado de lavar dinero, incurrir en tráfico de influencia y chantaje en información fiscal reservada en un juicio histórico que ha colocado a la lupa internacional sobre los ataques crecientes de la prensa en el país centroamericano. El periodista, empresario de 66 años, podría enfrentar hasta 20 años de prisión solo por la acusación de lavado. El juicio, ampliamente cuestionado internacionalmente por irregularidades procesales, podría durar hasta la última semana de mayo, según la estimación de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que acusa a Zamora en Guatemala. Información de Resumen Latinoamericano. Y así hemos pasado nuestro espacio de informativo sobre la Vía Yala y ahora nos vamos a las internacionales y vamos a las elecciones de Turquía. Y nos vamos a Turquía, elecciones, Erdogan y Kılıçdaroğlu. Ay, me lo pude decir. Se preparan para una segunda vuelta. Sí, sí. Así que las votaciones para la elección del presidente del Parlamento de Turquía cerraron este domingo 14 de mayo a las 5 p.m. hora local en todo el país. Más de 64,1 millones de personas estaban habilitadas para votar, incluidos más del 1,76 millones que hicieron uso de su derecho en el extranjero y el 4,9 millones de votantes primerizos. En total, se habilitaron 191.885 urnas en todo el país. Cada votante emitió dos votos, uno para el presidente y otro para los diputados y diputadas. Ambos cumplirán mandatos de 5 años. Los votantes elegirán entre el actual presidente Recep Tayyip Erdogan, que busca hacer reelección, el principal candidato de la oposición Kemal Kılıçdaroğlu y el candidato nacionalista Sinan Oğan. Declaraciones de los candidatos: aún no sabemos si la elección se ha terminado en primera ronda, pero si el pueblo nos conmina con una segunda vuelta, lo respetaremos. El recuento de votos extranjeros aún continúa, dijo el presidente saliente, Recep Erdogan, y ante sus seguidores. A su vez, el principal candidato de la oposición, Kemal, declaró que si nuestra nación exige una segunda vuelta, lo aceptamos y vamos a ganar esta segunda vuelta de manera rotunda. lo verá todo el mundo. Así transmitía el canal turco del TRT, informó los resultados finales después de que se contaron todos los votos. El presidente Recep Erdogan con 49,35% y Kilic Daroglu con el 45%. Así la segunda vuelta les da las elecciones y se realizará el 28 de mayo, ya que ningún candidato obtuvo el 50% de los votos en Turquía. Seguimos en Turquía, en esta información internacional. El actual mandatario Tayyip Erdogan y su principal rival es el socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu, disputarán la presidencia en un balotaje que se celebrará el 28 de mayo. Presidente de Turquía ganó con un 49,5% de los votos y elecciones presidenciales celebradas este domingo pasado y tendrá que concurrir una segunda vuelta el 28 de mayo ante la socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu, al no haber obtenido la mayoría absoluta. El presidente de la Comisión Electoral, Emet Yener, indicó que en el recuento prácticamente terminado ninguno de los candidatos logrará superar el 50% de los votos. El número de las urnas nacionales en el país se abrió en un 100%, la tasa de participación del 88,92%, en el exterior de 52,69%. Esto lo dijo a Resumen Latinoamericano Informa. Bueno, y nos vamos con la última información de este espacio informativo de la Via Yala, pidiendo disculpa que hoy no vamos a poder pasar la agenda local, pero informamos de que Palestina vive la Nakba en medio de la violencia israelí. En resumen, Latinoamericano nos informa sobre lo que pasa en Palestina. El aniversario 75 de la Nakba se recuerda desde Palestina en un contexto rodeado de intensa violencia israelí, del Estado de Israel. Esto confirma un analista. Al Estado de Israel no le importa la vida, lo que le importa son los negocios y mantener el conflicto. Esto significa mantener el negocio de la venta de armas, mantener el negocio de la guerra como un juego perverso y diabólico. Sí, señores y señoras, esto se remarca en toda esta historia. El aniversario de 75 años de la Nakba se recuerda desde Palestina en un contexto rodeado de intensa violencia del Estado de Israel. A Israel no le importa la vida, al Estado de Israel no le importa la vida, lo que le importa son los negocios, mantener el conflicto. Esto significa mantener el negocio de la venta de armas, ¿no? Mantener el negocio de la guerra como un juego perverso, diabólico. Esto se remarca en la entrevista de Hispan TV analista geopolítico por Daniel Solís. Asimismo, centenares de palestinos y palestinas salieron en la bloqueada franja de Gaza para conmemorar el día de la Nakba, una fecha que para ellos y ellas simboliza la catástrofe y un día de luto nacional, ya que representa el monumento y el momento en el que se proclamó el Estado de Israel en el año 1948. Esta información nos llega desde Resumen Latinoamericano. Les vamos a despedir. Decimos muy buenas noches, que tengan ustedes una muy buena semana y será hasta el próximo martes. Un saludo a nuestra querida compañera Emma, que conduce este informativo y que hoy no pudo estar aquí. Así que hasta la próxima. Nos escuchamos. Chau, gente.
كلمتي تمضي فلسطيني فلسطيني.